Buen día, Javier. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
¿Cómo anda, ministro?
Bien, Javier, bien. Aquí trabajando intensamente con los muchos frentes que siempre tiene el ministerio.
¿Qué? Muchos frentes. Y encima le tenés a los periodistas también enfrente.
Sí, bueno, es siempre importante poder comunicar eso, ¿verdad? A veces nosotros favorecemos de repente un estilo un poco más directo y a veces también el tiempo que se requiere para poder atender todos los requerimientos es muy alto. Por eso tratamos de tener voceros de distintas áreas y, bueno, como te decía, en mi caso particular me gusta mucho tener un abordaje directo, digamos, y trabajar con la mayoría de los medios y dirigirme a la ciudadanía también lo más frecuentemente posible, pero directamente desde nuestras plataformas.
Bien, ministro, yo le voy a plantear algunas cosas, pero por favor no se tome a modo personal, sino el trabajo de los periodistas siempre implica un poco revisar la conducta de los actores políticos y los gobernantes. De eso se trata, no es entrar en ámbitos personales. Pero, ministro, yo le estuve escuchando ayer y en tres ocasiones le preguntaron directamente cuándo llegan las vacunas y en qué cantidad de dosis. Usted explicó mil veces lo del sistema, el mecanismo COVAX. Lo entendemos al dedillo.
Sí.
Pero centrarnos un poco en las vacunas del Instituto Gamaleya. Ayer la señora Marta Peña nos confirmó que 10 millones de dólares ya se pagó al fondo ruso. Y entonces, dejarle un poco al costadito las vacunas del mecanismo COVAX y centrarnos en las Sputnik.
Sí.
¿Cuál es la razón por la que usted no nos puede decir cuándo llegarán y en qué cantidad, ministro?
Bueno, tiene que ver con acuerdo de confidencialidad y, para ponerlo en los términos más sencillos, aguardamos la luz verde del Fondo Ruso de Inversión, que nos permita anunciarles sin ningún problema tanto el volumen como el calendario de entrega y los montos a pagar, ¿verdad? Como sabes, incluso tuvimos que ir a buscar una herramienta nueva que agradecemos al Congreso Nacional que nos ha otorgado para poder firmar ese contrato. Y justamente algunos de los principios fundamentales que están siendo abarcados en esa herramienta nueva, en esa ley, que abordan requerimientos que son casi generales a todas las compañías farmacéuticas en torno a la prórroga de la jurisdicción, es decir, que nosotros podamos someternos a tribunales de determinados países y sus leyes, el tema de la confidencialidad y el tema de la indemnidad, ¿verdad? Entonces, estamos sujetos a eso. Algunas de estas informaciones son públicas, se pueden deducir, pero precisamente yo no puedo ser el que viole eso porque pongo en riesgo la operación, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que me encantaría poder compartir o que incluso antes y que no lo pude hacer. Te digo más, hay alguna, ese acuerdo estuvo cerrado hace muchísimo tiempo y nosotros no podíamos socializarlo a pesar de tener ya ese conocimiento precisamente por esto.
¿Y cómo en Bolivia el presidente ingresante, don Luis, antes, en menos de dos meses, consiguió la vacuna y no solamente consiguió, hizo un anuncio oficial él mismo en conferencia de prensa? O en el caso del presidente Alberto Fernández, que ellos inclusive no solamente dieron la fecha en la que iban a comenzar, sino ya dieron a conocer la logística. Pero nosotros no podemos decir todavía en qué fecha y en qué cantidad, ministro.
Porque seguramente tienen la autorización pertinente del Fondo Ruso de Inversión con los cuales se negocia. Ahora, nosotros estamos sujetos no solamente por una cuestión ética o de palabra, sino por una cuestión jurídica, ¿verdad? Además, yo estimo que hay relacionamientos muy fortalecidos de esos países con la Federación Rusa. Nosotros estamos en ese proceso, evidentemente en los últimos años ha habido un aumento importante del relacionamiento comercial, incluso político, pero bueno, ahí hay caminos construidos ya previamente que han hecho que puedan hacerse esos anuncios. En el caso de Bolivia, recordemos también, Javier, yo no sé si eso lo conoces, Los países en las Américas son 37 países más o menos que han suscrito el acuerdo COVAX. 27 de ellos son autofinanciados y 10 no reciben las vacunas sin ningún pago, ¿verdad? Uno de esos países es Bolivia.
Bien, ministro, para no extendernos demasiado, el contrato de confidencialidad entonces establece que ustedes como ministerio, antes de tener la confirmación, no pueden decir la cantidad de vacunas ni la fecha en que se instalaría en el país comprador, que en este caso es Paraguay. ¿Dice textualmente ese contrato?
Sí, efectivamente, y tenemos acuerdos con, y también tenemos acuerdos con ellos en nuestro relacionamiento, donde obviamente sobre la base de la buena fe de las partes también, no solamente lo que está en el contrato, sino también en base a ese diálogo permanente que tenemos, también acordamos, digamos, cómo se van a ir comunicando las cosas.
¿En qué fecha exactamente ustedes contactaron con el Instituto Gamaleya?
Nosotros venimos hablando desde el año pasado ya, Javier, con ellos. Miran, si no me falla la memoria, los primeros contactos probablemente se habrán hecho en octubre, noviembre, por ahí. Como recordarás, pudimos avanzar hasta cierto nivel, no solamente con ellos, hemos hablado con todas las compañías que son conocidas, ¿verdad? Sí. Y avanzamos, primero la secuencia de una reunión exploratoria, después hay un memorando de entendimiento, y después, posteriormente, cuando se pasaba a la posibilidad de un contrato, ahí tropezábamos todavía con otro problema que también fue resuelto a finales del año pasado, que es la modificación de la ley de vacunas que nos ceñía a la OPS y al fondo rotatorio de la OPS, y que también fue resuelto a fines del año pasado. Ahí recién pudimos avanzar también con el tema del proceso de contrato y compra.
Para cerrar este capítulo, el asunto, ministro, el tema de las vacunas, no solamente tiene que ver con una cuestión de garantías en la salud o para la salud de quienes trabajan o en terapia intensiva, el personal de blanco que tiene contacto directo en la atención de pacientes y principalmente de COVID-19. O sea, no solamente una cuestión de salud pública, tiene que ver con una cuestión de mensaje político del gobierno de Mario Abdo Benítez, de su gestión misma como ministro de salud. Y hasta ahora, ministro, ustedes desde el 30 de diciembre vinieron anunciando un plan, mostraron los camiones en los que metieron su brazo para ver que sí, efectivamente, hay buena refrigeración, anunciaron cuáles son los vacunatorios, a partir de hoy hay inscripción y demás. O sea, interesante la herramienta de comunicación de venir arrastrando todo este tiempo y entregando información, pero no cerrando el circuito con el dato preciso de tal día llegan las vacunas, ministro. Entienda usted que es una cuestión de mensaje político lo que se está tratando detrás de la traída de traer vacunas, más allá de la salud pública. Lo que un país piensa de ustedes, es ministro.
Mira, respeto tu visión, Javier, y te corrijo. Nosotros venimos trabajando con esto desde junio, ¿verdad? Con todo el proceso. Y también te recuerdo que la concertación de naciones y el mecanismo ideal que había sido establecido para el otorgamiento oportuno y sobre todo equitativo de las vacunas del mecanismo COVAX. Las presiones políticas y económicas, que no necesariamente son las éticas, son las que produjeron la estampida de la compra de vacunas, y que han hecho que las vacunas aumenten enormemente su precio, porque hay que recordar que los precios por fuera del mecanismo COVAX son muchísimo más altos, y también han hecho o puesto en riesgo la provisión para el mecanismo COVAX, que es la forma, la única forma de que países pobres, digamos, en vías de desarrollo puedan recibir la vacuna de manera equitativa. De hecho, cuando vos ves la distribución de vacunas hoy, es un calco del poderío económico de los países, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ese test como humanidad no lo hemos pasado, ¿verdad? Entonces, Paraguay apostó al mecanismo correcto. Fue el tercer país en suscribir el contrato en las Américas. Fue uno de los primeros países en hacer el adelanto. Bueno, y ha hecho las negociaciones pertinentes, pero las cosas no se han dado del modo correcto. Además, hemos explicado en varias ocasiones por qué Paraguay no tiene priorización. En primer lugar, estamos hablando del volumen de habitantes. Segundo, hemos explicado que Paraguay no tiene una industria de producción de vacunas como lo tienen otros países. Eso es relevante porque se produce la transferencia de conocimiento y hay una propuesta de sociedad, como se ve en Brasil y Argentina, que van a producir las vacunas. Ensayos multicéntricos, ni Paraguay ni Uruguay fueron candidatos porque paradójicamente no iba muy bien epidemiológicamente. Y finalmente tenemos el tema de la inversión específica que está. Entonces, yo entiendo que una lectura puede ser la que vos le das, pero hay muchas cuestiones internas y hay cuestiones que son estratégicas nacionales que a lo mejor no se pueden compartir todas por cuestiones de diversa índole, ¿verdad?
Mira que yo también estoy muy de acuerdo con ese criterio de la Organización Mundial de la Salud cuando insistía desde un principio, señores países poderosos, por favor, trabajemos un poco la equidad en cuanto a la distribución y acceso a las vacunas. Ustedes, potencias económicas mundiales, claro que siempre van a tener, pero los países pobres necesitan también garantías. Estoy muy de acuerdo con ese criterio, ministro. Pasando un poco al otro tema, ministro.
Sí.
¿Por cuánto ya hasta ahora UNOPS compró insumos, medicamentos y demás para el Ministerio de Salud? Esta instancia, que sí, es internacional y que es una herramienta de las Naciones Unidas, también para acceder a insumos y medicamentos, y tengo entendido, vía directa.
Sí, bueno, tiene también su proceso y sus llamados, Javier, está por arriba de 10 millones de dólares. Ahí en ese grupo entran varias cosas, desde equipos biomédicos, también han entrado equipos de protección individual. Y te explico por qué realmente ese mecanismo optamos para alguna de las compras, ¿verdad? Recordemos que el mercado internacional estaba muy volátil en términos de insumos, de medicamentos, y mucha dificultad de acceso a esos productos, ¿verdad? El UNOPS y otras agencias de ese tipo, más allá de que tienen una comisión, ellos tienen contratos abiertos y compran a escala, es decir, compran para varios países, entonces los precios son sumamente competitivos. Para darte una idea, los trajes de protección individual eran la mitad de precio de cualquier oferta de cualquier importador aquí del mercado. Y así como eso, muchas cosas, también el acceso a equipos biomédicos, una serie de elementos que bueno, hicieron que optemos por eso. El ministerio compró por diversos mecanismos, por las vías convencionales, por la ley de contrataciones, y también por UNOPS, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre buscamos lo que es más conveniente para el país, y esas comisiones, incluso con esas comisiones, se diluyen totalmente en el enorme ahorro que se produce. Si no, simplemente no compramos con ellos.
Uh-huh. Ahora compran, por ejemplo, Midazolam a través de este mecanismo, ministro.
Efectivamente, o sea, estamos buscando esa compra de Midazolam y Atracurio y ese tipo, única y exclusivamente por los problemas que tenemos en el mercado regional y local, ¿verdad? Fíjate, Javier, que el problema es tal que yo tengo, o para que la gente nos entienda, ¿verdad? No tengo problema de plata, no tengo problema de procesos para comprar, lo que no tengo es el producto disponible, y tengo contratos abiertos, es decir, tengo empresas que no están pudiendo honrar sus compromisos porque sus proveedores internacionales no les pueden suministrar lo que necesitan, y tengo tres llamados declarados desiertos porque las empresas no se animan a presentarse porque no solamente pueden no cumplir, sino que son susceptibles de acciones jurídicas por parte del ministerio, que aunque nosotros entendamos la situación, yo también estoy obligado a abordarlo jurídicamente si no cumplen con nosotros. De hecho, lo estamos haciendo, ¿verdad? Con multas y ese tipo de cosas, ¿verdad?
En ese contexto, quiero bajar al caso particular y recurrir al lenguaje bien coloquial. Cuando don Joel Oviedo había aparecido en este acto público en Villa Rica, sí, él nos dijo aquí en la Unión: yo solo quería mostrarle al presidente que lo que tengo en la mano compré de la farmacia. En la farmacia yo llevé mi plata y me dieron todos estos medicamentos. Le quería decir al presidente, ¿por qué es que dicen en el ministerio que hay problemas para comprar medicamentos, pero si uno se va a la farmacia, lleva la plata y te entregan sin ningún problema? ¿Cuál es la diferencia que existe entre que compre el ministerio y abastezca a los hospitales o que compre una empresa, una marca y abastezca a sus farmacias? ¿Cómo le explicamos eso al ministro? ¿Cómo le explicamos a la gente eso?
Con mucho gusto. Mira, y tiene una explicación muy sencilla, Javier. Mira, lo que sucede es que, es más, te doy un recuento de la última, el último requisito que me avisaron desde Dinavisa con investigaciones y demás. Porque había como unas 900 ampollas de midazolam y unas 500 altracurias en las cadenas de farmacia. O sea, en primer lugar, son volúmenes sumamente comparado con lo que compra el ministerio. Eso no es ni siquiera el consumo de un día de uno de nuestros hospitales de campaña. Lo segundo es lo que te refería anteriormente. Muchos de los proveedores, sobre todo en volúmenes pequeños, no tienen el riesgo jurídico de venderle al Ministerio de Salud Pública. Entonces vos podés conseguir estos en volúmenes pequeños en la farmacia, y las farmacias las tienen porque los proveedores de las farmacias no se exponen a que estas lo demanden o hagan algo por el estilo, porque se manejan en volúmenes más pequeños. Uh-huh. Lo otro es que cada vez que llega al país un contingente, aunque sea pequeño, razonable, de alguna de estas compañías farmacéuticas que producen, nosotros le compramos íntegramente. Pero incluso hemos sido proactivos trabajando con Cancillería para lograr que determinada materia prima pueda salir de países que tienen leyes proteccionistas en este momento respecto a eso, y que restringen la salida. Entonces se trata de una cuestión de volúmenes más pequeños, se trata de una cuestión de exposición al riesgo jurídico, que no se quieren presentar a los llamados del ministerio, y cuando traen un volumen que todavía no está colocado en la farmacia, nosotros le compramos íntegramente. El problema es que desaparece en una semana, ¿verdad? Porque el consumo es 5 a 6 veces superior de lo que era, no te digo luego, antes de la pandemia, de lo que era hace 4 meses, ¿verdad?
Ministro, para respetar el tiempo que nos concede la entrevista y obviamente también respetar a otros colegas, al finalizar hacerle esta pregunta. Estoy leyendo, me falta poco para terminar de leer el protocolo que autorizaron para el Ministerio de Educación. Interesante, porque siempre, y hace tiempo vengo cuestionando, y digo luego públicamente, si ustedes creen que cada vez que aparece un spot en el que vemos al ministro Mazzoleni diciéndonos así se coloca el tapabocas, esa no es una campaña de prevención y tampoco es una campaña para aprender a convivir con el COVID-19. Esa es una campaña de instalación de imagen. Una campaña se hace de otra manera. En otros términos, estoy leyendo este protocolo, interesantísimo, ministro. Contempla todas las aristas, pero ¿y el plazo para cumplir y poner en marcha? ¿Usted cree conveniente, tomando como base la exposición en que vamos a la que vamos a llevar a los niños, niñas y adolescentes de manera presencial?
Ya, tenemos múltiples, te concedo lo primero, Javier, en el sentido de que efectivamente nosotros estamos a la expectativa de poder lanzar campañas, pero tenemos el problema del financiamiento, el tema de los pautas, los spots son cuestiones caras, y tenemos un llamado que estamos resolviendo protestas, entre paréntesis, te traslado otro tema para discutir, ¿verdad? La necesidad de un cambio radical de las leyes de compra, sobre todo para salud, ¿verdad? Creo que hoy en día han cumplido un rol fundamental, pero hoy necesitan mayor más, por un lado. Por otro lado, toda la evidencia científica, cuando uno tiene una visión más holística de este problema de la educación, te das cuenta de algunas cuestiones muy sencillas. Primero, que hay evidencia científica que nos encantaría compartir contigo y tu audiencia. El hecho de que el riesgo en las escuelas es muchísimo menor que en la comunidad propiamente, ¿verdad? Eso está verificado y tenemos información más reciente incluso. Y hoy hay una rueda de prensa, ahora en breve, donde justamente hay gente de sociedades científicas, de UNICEF y demás que pueden ahondar en ese tema. Va a requerir ajustes, esto, como casi todo lo que se innova y se pero es momento de poner en el centro de las políticas públicas también al niño, al adolescente. Los daños en términos no pedagógicos, los términos de bienestar y de seguridad realmente son catastróficos también, ¿verdad? Y yo creo que si tenemos que apostar a tomar un riesgo, tiene que ser ahí y no en la parte social o evento, ¿verdad? Entonces, o encuentro. Así que, bueno, hay mucha información que también la fuimos acumulando con el tiempo, que no contábamos inicialmente. Hoy estamos en una etapa distinta de la pandemia y tenemos que aprender a convivir con este virus, ¿no?
Ministro Julio Mazzoleni, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier. Vamos a hablar con más tiempo la próxima, me comprometo, así que te agradezco también que respetes un poco el tiempo que tenemos alineado varios colegas.
No,
un abrazo y un saludo a la audiencia.
Respetamos, que tenga buen día. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, con respecto a, bueno, las consultas.